Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
No hay nada más especial que el concepto de la adopción. Cuando un ser humano nace sin la bendición de que su madre o su padre decidan preservarlo, normalmente lo que sucede es que se desarrolla en ellos un apego ansioso a través de toda su vida. La adopción es uno de los momentos más bellos que ocurren en el ser humano, pues ocurre a través de la simple opción que nace del corazón de una persona. Si tú tienes padre y madre y ellos por decisión propia decidieron preservarte, ya es una gran bendición. Pero no todos tienen esa bendición. Hay muchos que por circunstancias que a veces no se conocen, su madre tiene que abandonarlos, su padre tiene que abandonarlos e incurren en un camino de tristeza y sobre todo de destino y de propósito divino. Siempre hemos dicho que aquellos hijos o hijas que fueron adoptados tienen un gran propósito de parte de Dios y serán grandes personas en la historia de la humanidad. Si lo pudiéramos ver, por ejemplo, en el caso de Moisés, que es uno de los que fue adoptado, a ver, mija, si lo checas porque no funciona, es que fue adoptado por parte de la hija del faraón, pues fue una adopción que sirvió para la libertad del pueblo de Israel, y todos sabemos la historia. Sin lugar a dudas, la adopción de Moisés permitió que su vida continuara y que viniese a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual estuvieron por más de 400 años. Si viéramos en la Biblia otro ejemplo de adopción, llegaríamos al punto de Esther, una joven que es adoptada por su familiar, que después de haber quedado desamparada por la voluntad divina, viene a ser parte de la familia de aquel hombre que es Mardoqueo, y después vendría a rescatar a todo el pueblo de Israel en todas las puntas del reino del rey Asuero, de tal manera que traería redención a todo el pueblo, por lo cual se celebra hasta el día de hoy la fiesta del Purim entre la cultura judía. Y si viéramos a otro ser, tal vez nos conmovería mucho saber este ser que tiene que ver con la redención nuestra. Yeshua, Jesús. Jesús, ¿verdad? Se creía era hijo de José, pero José lo adoptó. José lo adoptó en propia opción, después de dudar posiblemente como humano si María le había engañado o no. Después de oír al ángel que le decía no la dejes, y la preservó, y así preservó no solamente la vida de María, quien estaba pues destinada a morir con piedras fuera de la aldea, la tomó y crió un hijo del cual no fue él el padre, pero lo adoptó, y sabemos que este niño creció para ser Jesús, y Yeshua vino a dar la salvación a toda la humanidad. Por eso cuando pensamos en adopción y la gente que ha sido adoptada, pues realmente lo que viene es una gran bendición. Cuando hablamos de que Él no solamente te habla, cuando hablamos de que Él no solamente te perdona, tal vez el punto más sublime es la adopción. Él te adopta. En Efesios capítulo 1, versículo 5 al 6, se habla en ese contexto y dice, es en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y aquí hay una palabra increíble, es la palabra predestinación, ¿verdad? Predestinación viene del griego prótesis, y todos los que han tenido una prótesis o saben de una prótesis saben que es algo que se hace para reemplazar algo que fue quitado. De ahí viene la idea de predestinación, algo que fue hecho a la medida exacta para reemplazar algo que estaba. Así que prótesis o predestinación es un concepto teológico que habla acerca de lo que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo. Si tú hablas con cualquier padre o madre que han adoptado, la diferencia entre un hijo biológico y un hijo adoptado es la opción. Esto es, si tienes un hijo biológico, pues no tienes opción. Nace y lo tienes que amar porque pues ahí está, es tu hijo. Se parece a tu esposo, a tu esposa, a veces al suegro y a la suegra, ¿y qué le vamos a hacer? Es tu hijo. Pero el adoptado, hermanos, es opción. Es un niño que nació, que no está protegido y que en opción, por el puro afecto de la voluntad, decides tomarlo. Cambias su destino, su vida iba hacia un lugar y chocas con él en tu decisión y cambias su destino, no solamente temporal, terrenal, a veces eterno. Entonces, cuando Dios habla de la predestinación y hablas a una persona que ha adoptado, te dice, ¿cómo nació tu hijo? Bueno, el hijo biológico nace del vientre de la madre, pero el hijo adoptado nace del corazón del padre y de la madre. Porque tuvieron que sentarse tal vez en su sala, tuvieron que ver toda la abundancia y prosperidad que tenían, tuvieron que ver la capacidad de lo que podían hacer con alguien, con otro ser humano, y decidieron incomodarse, decidieron tomar a un ser humano y deciden adoptarlo, y nace una ilusión. No se concibe con el esperma y el óvulo, se concibe con una ilusión. Y entonces Dios en el cielo y en la eternidad predestinó adoptarnos, como dice ahí, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No lo tenía que hacer, pero lo hizo. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, nació en él adoptarnos y él decidió hacerlo. Y en este concepto, dice ahí la Biblia, ¿verdad? Para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué? Aceptos en él, en el amado. Así que, cuando fue concebido un ser humano, fue concebido en el vientre por el esperma, y la palabra esperma es palabra simiente en griego, es transliteración de simiente, esperma en griego se dice. ¿Y qué sucede? Pues así nació, pero en el caso de la adopción es el pensamiento de decir, quiero que esta persona sea parte de mí y yo quiero ser parte de ellos. Y entonces nace y se forma en el corazón. Cuando vemos cómo era la adopción en el primer siglo, entendemos mejor el concepto bíblico de lo cual está hablando Pablo en la carta de Efesios. Por ejemplo, en los tiempos de Roma, cuando un hijo nacía y el hijo tenía una malformación física, tal vez nacía con un dedo de más, o tal vez nacía con los labios partidos, o tal vez nacía, ¿verdad?, con algún lunar muy grande, o tal vez nacía con alguna piernita quebrada o algún brazo. Esta malformación dentro de la cultura grecorromana se consideraba como una maldición de parte de los dioses. Entonces, cuando un hijo era rechazado al nacer por alguna malformación, era muy común darle muerte. Lo mataban. Simplemente no lo veían como una maldición, y la maldición se termina al matarlo. Y eso era lo que hacían. Así que cuando nacía un bebé, era lo primero a hacer, porque para ellos era una lacra social. No tenía que ser parte de la sociedad. Ahora, la aceptación del bebé se reducía a una cuestión, ¿ok? Clasificatoria y de cruel decisión si es apto o no es apto. ¿Y quién lo hacía? Lo hacía el padre. Había una costumbre ancestral en la cual la madre envolvía al bebé. La madre, después de dar a luz, llegaba al lugar donde estaba su marido y ponía el bebé envuelto en la sábana en el suelo. El marido, quien es el patres potestas, el patre en latín, se acercaba al bebé. Si veía la malformación del bebé, o si pensaba que el bebé era una maldición, entonces tomaba una decisión. La costumbre decía que si el padre lo veía y no le era aceptable, el padre podía simplemente girar y darle la espalda. Si el padre giraba y daba la espalda, el bebé estaba condenado a muerte. Tenía que ser tomado y lo tenían que sacar a la puerta de su casa, del domus, le llaman ellos. Si el padre lo acogía y le aceptaba, lo levantaba con su toga, es la palabra que utiliza Pablo en Gálatas 3:27, lo revestía. Agarraba la toga y lo revestía. Por eso estamos revestidos en Cristo Jesús. Y le otorgaba su apellido y los derechos. Y dentro de la cultura grecorromana, también la judía, el que es adoptado es al nivel de un hijo biológico. No hay diferencia entre uno y otro, por eso se utiliza este concepto en Efesios. Pero si giraba y le daba la espalda al bebé, era abandonado a su suerte en la puerta del domus y expuesto, ¿qué? A muerte y olvidado. Y lo que pasaba con muchos bebés es que pasaban los perros, que no eran mascotas en aquel tiempo, y se los comían. Y entonces cuando tú visitas varias de las ruinas cristianas en Roma y en la parte de Italia, te das cuenta de cómo es que la iglesia primitiva lo que hacía es que cuando escuchaba bebés que abandonaban, los hermanos de la iglesia corrían, los tomaban y los adoptaban. Por eso la iglesia primitiva tenía muchísimos huérfanos, porque no dejaban que murieran. Los adoptaban, aunque para el padre había quedado en el olvido, ellos lo hacían parte de la iglesia y de esta manera venían a ser grandes siervos del Señor. Cuando vemos este concepto entonces de la adopción, una de las primeras preguntas que nos deberíamos de hacer es ello. La adopción, primero, reitero, en Roma no era importante la familia entendida como con lazos sanguíneos, sino la perpetuación de un legado familiar. Por lo tanto, en la iglesia comprendemos bien esto. Cuando Jesús está en la casa de los discípulos y viene María y toca la puerta y le dicen los discípulos, aquí tu madre, Jesús voltea a verlos a todos y dice, no, mi madre y mis hermanos no están ligados al lazo sanguíneo, son ustedes los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un concepto de familia para ellos. Pero cuando se adoptaba, normalmente pasados los 9 días de nacimiento, el bebé se le daba un colgante tallado de diferentes formas, un corazón o un saco o algo así, y de esa manera se mostraba físicamente que era un hijo más con el apellido y los derechos y un patricio dentro del concepto romano para toda la sociedad. Y entonces venía la idea de lo que era la adopción. La adopción cambiaba el rumbo de alguien de la muerte a la vida, de alguien despreciado a amado, de alguien sin derechos a con derechos, con ciudadanía, de alguien que venía a ser totalmente apreciado por Dios. Y cuando la toga de aquella persona lo abrazaba, entonces, como dice Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Estáis revestidos. Y este es el concepto realmente de lo que es la hermosa adopción en aquellos tiempos. Ahora, cuando hablamos de la idea de adoptar, tienes que entender que tú y yo no fue nuestra decisión. Esto es, yo no decidí nacer en Ciudad de México. Yo no decidí que mi padre y mi madre fueran mexicanos, mestizos. Yo no decidí nacer el 76. O sea, hay cosas que yo no decidí. Y no decidí tampoco nacer siendo gentil. O sea, ahí en la Biblia hay dos pueblos. El pueblo que Dios eligió desde el principio, linaje de Adán, después de Sem, después de Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo hebreo,
y luego somos todos nosotros. Entonces yo no decidí ser gentil. Bien, si Dios me hubiera dado a elegir, tal vez hubiera decidido ser hebreo, pero no lo decidí yo. Tú tampoco lo decidiste. Entonces, si pensamos un poco en la teología divina, diríamos, no es justo. No es justo porque yo soy gentil no por opción, no por decisión. Soy gentil por voluntad divina. O sea que el gentilismo, los gentiles, somos la lacra social dentro de la idea judía. ¿Por qué? Porque no teníamos conceptos de Dios. No sabíamos quién era Dios. Cuando Dios nos ve, literalmente nos ve con malformación espiritual. Adoramos otros dioses, tenemos costumbres y tradiciones paganas, tenemos prácticas que son inmundas y tenemos esa malformación espiritual. Dios bien tenía una decisión a tomar. Y como Dios no es injusto, lo que Dios hace es que abre un medio para que aquel como yo, que no tuvo opción ni decidió ser gentil, pudiese venir a ser llamado hijo de Dios. Para que así como por la malformación no personal fuese dejado yo en el suelo, Dios, en vez de darse la vuelta y darse la espalda y rechazarme totalmente, Dios decide levantarte, levantarnos, acariciarnos, amarnos y decide revestirnos y decide hacernos hijos de Él. En vez de estar expuestos en la puerta de las casas hacia los perros, bestias, Dios abre un camino. Tú imagínate una mujer que nunca ha podido tener hijos. Y ella y su esposo todo el tiempo lloran y lloran y anhelan tener hijos y no pueden tener hijos por voluntad divina también. Y de pronto voltean ahí dentro de la misma congregación y de pronto ¿qué ven? Ven una hermana. Hermanos, estoy embarazada. Esta triste lo dice, estoy embarazada otra vez. Me embarazó este hermano. Y tú dices, ¿cómo es posible que el hermano solo con ver a la hermana la embarace? Porque es su cuarto hijo. Dices, esto no hace sentido, pero es voluntad divina. Cuando una persona es estéril y cuando una persona no puede tener, no puede procrear, se frustra mucho su corazón. Llora muchísimo porque anhela tener aquello que tanto tiene y primero nace en el corazón. Es difícil adoptar porque sabes que a quien adoptas es tuyo, pero entiendes que no se parece a ti, que no tiene el cabello como tú, que no camina como tú. Tú no tienes opción. Si ves a tu papá, los mismos cachetes. Si ves a tu mamá, la misma ceja. Es más, la ves y dices, ay, Señor, me parezco tanto a ella. Pero que no me parezca tanto después. Y después de unos años, igualita. Es más, siempre le digo a la gente que cuando te cases, tu esposa ve a tu suegra y así va a ser en unos años. Y se asustan, dicen, hermano, qué mal anda. Le digo, no, te estoy dejando saber, no te asustes. Porque es la realidad. Pero una mujer que no puede tener hijos y de pronto los tiene, a través de la adopción, se ve totalmente bendecida. ¿Quién recibe la bendición? No el hijo, la mamá. Y cuando la Biblia habla de la adopción y habla de Dios, habla de ese concepto. En Romanos 8, 15 y 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Si tú visitas la iglesia, Dominicana, la iglesia en Colombia, en Venezuela, Sudamérica, cuando oran los hermanos, casi no se acostumbra mucho esto en México, oran en vez de decir Padre Nuestro, dicen Papito, Papito hermoso, Papi chulo, un cariño hermoso, así lo expresan. No es falta de respeto, es inundación de confianza. Tú llegas a tu casa y le puedes decir a tu papá, papi, papá. O si no hay mucha confianza, ¿qué pasó, jefecito? Lo que sea. Pero tienes esa bendición. Hay niños que tienen esa bendición. Como ser humano yo no tenía esa bendición. No tenía a quien decirle, Abba, Padre. Me hincaba ante las imágenes de madera, de barro, de piedra. Celebraba cosas que no entendía. Veneraba imágenes que no comprendía. Y siendo gentil, ahora diría no es justo, pero Dios decide adoptarnos. Decide darnos el espíritu, no de esclavitud, sino de adopción, por el cual hoy podemos clamar y decir, papi, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, ¿también qué? Ahí está el secreto, o sea, venimos a recibir todos los derechos que busca la gente. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando uno va a morir, decía el rabino, ten control aún después de la muerte. Y hablaba acerca de, deja un testamento para especificar qué va a pasar después de que te vayas de este lugar. Y cuando uno va a morir, pues le deja una herencia a los hijos. Pero el bullying que existe entre familias a veces, y al hijo o hermano que es más feo, o tal vez que para ti se te hace más feo, le dices, no, tú eres adoptado. Tú la verdad que, mírate los ojos, estás bien chino. Mi papá no es coreano, es como alemán de Yucatán, pero es alemán. Y este concepto de la adopción, del adoptado, de aquel que no merece nada, y nosotros cuando hablamos con el abogado para hacer los papeles indicados por si moríamos, dejamos todo en orden con ciertas especificaciones, queremos esto y queremos esto y queremos esto y queremos esto y esto y esto y esto. Los hijos reciben herencia solo si son hijos. Y la herencia que recibimos nosotros como gentiles es la misma herencia de los judíos. Porque en el concepto de adopción no hay judío ni griego. No hay varón ni mujer ni hembra. O sea, en este caso es, en la adopción divina estamos al mismo nivel que Dios. Y por ende, merecemos la misma herencia y coherencia con su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Dios te adopta y quiere que tú seas su hijo. No así como a la fuerza. O sea, para entender el concepto de que Dios te adopta, tienes que entender que somos totalmente bendecidos solamente porque Dios lo quiso así. Si has visitado casas hogares, como nosotros hemos visitado casas hogares en Sudamérica, aquí en México hay algunas, o hermanos que nos cuentan de las casas hogares, de los orfanatos que existen en Ucrania y en Rusia, por ejemplo, en China, hermanos que conocemos que han adoptado. Una de las cosas que más quebranta el corazón de ellos es que cuando ellos van Todos los niños tratan de arreglarse de la mejor manera, pensando que con su arreglarse les va a dar la mejor opción a los posibles padres. Y está comprobado, lo dicen las estadísticas, que los niños mayores de 5 años son menos adoptables. Y está comprobable que los niños más morenitos, lo siento por los morenitos de aquí, son menos adoptables. Discúlpame, Saile. Es que te reíste. Hermano Alejandro Cuellar, también tú, discúlpame. Y cuando van a las casas hogares y a los orfanatos, ¿qué pasa? Me dicen los hermanos que los ven y los niños sonríen. Como si su sonrisa fuera una apertura a la opción o a la decisión. Como si sonrisa tocase de alguna manera la emoción de aquel posible padre y que por ella lo adoptasen. Donde la mayoría de los padres ven a los niños y esperan buscar uno que se parezca a ellos, ignorando la eterna bendición de la adopción, que no está basada en el parentesco o en el parecerse por lo externo, sino en el interno. ¿Y qué siente un niño cuando viene una pareja de padres, ve y se lleva a otro niño? ¿Qué siente un niño cuando en la mañana sabía que venían posiblemente padres que iban a adoptar y se arregló dentro de lo que ella pensaba o él pensaba y se peinó y todo? Y en la noche tuvo que quitarse el moñito, el vestido, para darse cuenta que la cama de al lado era la que estaba vacía y no la silla. El contexto de adopción está basado en que el que es adoptado comprende que no lo merece, que es por el puro afecto de la voluntad de alguien que lo decide hacer. Y nosotros que somos hijos de Dios y que somos cristianos, tienes que entender algo, ¿ok? No merecíamos ser hijos. No merecíamos tener un Dios, no merecíamos tener un Padre, no merecíamos tener el cielo, no merecíamos estar con Él. Y Pablo lo expresa, por el puro afecto de su voluntad, se abrió nuestra puerta. Y Dios te adopta. No creas que porque tú lo decidiste, porque Él ya lo decidió por ti. Y Dios te adopta, no creas porque tú le amas, sino que Él ya te amó a ti primero. Y la única manera que comprendes este concepto de adopción es la forma en entender que estás en una profunda necesidad y que no hay nada que puedas hacer sin Dios. Si el niño tuviese conciencia o el bebé envuelto en sábanas blancas, te aseguro que le gritaría al padre romano: levántame, tómame en tus brazos, envuélveme en tu toga, revísteme de tu justicia, hazme uno de tus hijos. Pero el niño no puede aclarar el lenguaje porque no lo tiene, solamente puede llorar porque es lo único que puede hacer. Por eso nosotros tenemos la bendición de esperar hasta el momento de poder hablar y de poder confesar y de poder manifestar la gran necesidad que tenemos de Dios. Hay un himno muy hermoso que me conmueve muchísimo, es un himno que se llama Necesito. Y es un himno que habla acerca de lo que necesitamos como hijos de Dios. A veces Caleb me habla y me dice, hey dad, en inglés, hey papá. Y yo estoy pensando, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? No, nada más te hablo para decirte que te quiero. Dije, ah. Este himno nos pone a pensar en la necesidad inmensa que tenemos.
Necesito de tu gracia y del amor que desde el cielo me puedes dar. Necesito de tu fuerza y de la paz que solo tú me puedes dar. Necesito de ti, Cristo, mi refugio, el gran yo soy. Aquí estoy, humillado, pidiendo esto, pues hijo soy.
O sea, cuando pensamos en lo que necesitamos de Dios, este himno te dice eso. Y cuando yo pienso en mi vida, Dios nos puso a todos en diferentes experiencias. Nos descorazonó, nos quebrantó, nos partió, permitió la malformación para que nosotros gritáramos: necesito. Eso fue lo que Dios hizo conmigo. Estoy eternamente agradecido con Dios porque me amó siendo gentil. Vas a Israel el día de hoy, todavía los judíos nos ven como una lacra social. Es el hermano que dice: ni adoptados son. Pero Dios, con un infinito amor, nos volteó a ver. Y en el corazón tuvimos que gritar y llorar en nuestra desesperación. Y tuvimos que expresar ese sentimiento de:
necesito de tu gracia y del amor que desde el cielo me puedes dar. Necesito de tu fuerza y de la paz que solo tú me puedes dar. Necesito de ti, Cristo, mi refugio, el gran yo soy. Aquí estoy, humillado, pidiendo esto, pues hijo.
El día que abraces un hijo adoptado, sabrás lo que Dios sintió. He aquí la religión pura y sin mácula: visitar a las viudas y a los huérfanos. ¿Eso es qué? Dale gracias a Dios que tu papá y tu mamá no te tiró. Sí, aunque sean duros y extremadamente estrictos, dale gracias a Dios, porque si te hubiese tirado, ¿dónde estarías hoy? Pero cuando abrazas a tu hijo y lo estrechas y le dices: no tenías nada, pero ahora me tienes a mí. La realidad es que no es así, es al revés. No teníamos nada y ahora lo tenemos a él. Dios lo tenía todo, pero no tenía nada, porque no te tenía a ti. Y cuando nos abrazó y nos adoptó y nos revistió, la eternidad y el cielo toman sentido.
invitación que tenemos en esta tarde es simple, es sencilla, es breve. Dios te quiere levantar del suelo, te ve peor que una casa hogar, sabe que tienes esa necesidad, sabe las traumas que tienes sin importar la edad. Dios te adopta y te quiere adoptar, porque vas a ser alguien tan importante como Moisés, y tan importante como Esther, y tan importante como Jesús, porque un hijo adoptado, amados, tiene una misión en la tierra. Y si hoy quieres ser adoptado por Dios, lo único que tienes que hacer es pasar enfrente. Es lo único. Si necesitas, hoy es el día. Un hermano de Mexicali, que estuvo muy inundado en las drogas, escribió este hermoso himno: mi Dios y mi salvación. Y yo creo que todos lo saben. Y en el himno habla acerca de lo que es la adopción. Si tú estás este día con nosotros y hoy quieres ser adoptado por Dios, ven al Señor, déjate abrazar por Él. ¿Piensas que lo decides tú? Lo decidió Dios por ti. ¿Predestinado estabas para el día de hoy? ¿Para ser llamado hijo qué? Suyo. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este himno de invitación, te invitamos. Ven a Cristo el día de hoy.
Triste, cansado, anduve sin ti, mi vida perdida vi.
Gracias.